¿Vos sabés?
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas, con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera. Aquí comienza Padres al Día en el 102.5 FM.
Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito a su mano.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Paola de la Torre y Mónica Sánchez los saludamos y acompañamos con todo el cariño, obviamente, y la información de siempre este sábado 17 de agosto. Vamos pasando agosto.
Eso, eso.
Más de la mitad. Vamos, vamos, que se fue.
Vamos bien. Hola, muy buenas tardes, Pao, y a nuestra invitada de hoy. Oye, tenemos temas muy interesantes relacionados con la familia, con los niños, y ahora vamos a tocar un tema que tiene que ver con las embarazadas, con la salud, pero también va a afectar a cualquier miembro de la familia. Y vamos a recordar nuestras redes sociales, ¿cierto?
Claro que sí, nuestro fanpage Padres al Día, o lo buscan como arroba programa Padres al Día, y también nuestro Instagram, que es arroba Padres al Día guión bajo. Ahí Exacto. Lo pueden encontrar. Y en el fanpage, recuerden que siempre, aparte de información, tenemos varios concursos.
Exacto.
Vamos a dar el resultado justamente de uno de ellos en un ratito más.
Y no libros, libros. Eso, y no se nos olvide tampoco la web, que es el www.padresaldia.com.
Así es. Y vamos directamente a ese primer tema del cual tú ya hacías mención, Mónica. Se trata de la alimentación saludable durante el embarazo. Para alimentarse bien durante el embarazo no es solamente suficiente comer más. No. Típico el dicho ese antiguo, que bueno, ya ha ido perdiendo un poco de fuerza, pero de que hay que comer por dos.
Sí.
No, no es tan así.
No es así. Menos mal, menos mal.
Sí, bueno, también debes considerar qué es lo que comes, más uh-huh. que cuánto más comes. Exacto. Solo se necesitan, fíjate, unas 340 a 450 calorías adicionales por día. Esto dependiendo, esto en la etapa ya avanzada del embarazo.
Ahí
y
me
también,
van a explicar qué significa esos 340, o sea, claro, ¿a qué equivale?
Claro, ¿a cuánto equivale, por ejemplo? Porque uh-huh. a veces uno se pierde un poco Exacto. en las calorías. Y también depende de cómo es la mujer sí. Que está embarazada, su contextura, su altura, su peso antes del embarazo.
Exacto.
Estaba muy delgada, estaba normal, sobrepeso, uh-huh. en fin, hay tantas variables a considerar,
y
así
es un
que
comentario.
No todo es igual para todos.
Sí, ¿mm? Muy típico en las mujeres un comentario de decir, ¿cuánto te engordaste en el embarazo? ¿No? Es como que tenemos a veces una referencia que puede ser errónea y que evidentemente nos tienen que dar lo correcto.
Claro. Oye, y es importante también que las calorías provengan de alimentos que sean nutritivos para poder contribuir entonces al desarrollo y el crecimiento del bebé, que es una etapa uh-huh. tan importante, ¿verdad?
Por supuesto.
Y bueno, para profundizar y no seguir yo aquí hablando del tema, tenemos entrevistada, especialista, obviamente, en nuestro estudio, y es por eso que nos encontramos y saludamos a Leila Facuse, nutricionista de la Universidad Católica, diplomada en alimentación funcional y en nutrición deportiva también. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola. Bienvenida. Buenas tardes, Leila.
Leila.
Buenas tardes, aquí estoy. Yo les vengo a hablar un poco sobre el embarazo saludable, cómo distribuimos la alimentación en el embarazo. Por ejemplo, como tú bien nombrabas, al principio del embarazo los requerimientos son un poquito más bajos, no están aumentados aún. Esto sí se va aumentando a medida que va pasando el embarazo y vamos llegando a los últimos trimestres. Ahí los requerimientos de proteínas, de carbohidratos, de calorías en total están más aumentados con las 400 o 300 calorías que tú nombrabas.
Claro.
300 calorías, por ejemplo, ajá, podremos equivalerlo como a una porción de cereal, que pueden ser dos rebanadas de pan de molde, ajá, con alguna proteína, por ejemplo, con un poco, unos dos huevos, un huevo, o jamón de pavo, un poco de palta.
Con ajá. eso ya estamos con...
Con eso cubrimos los requerimientos más o menos de los
extras
últimos trimestres.
Bebé.
Extras del último trimestre.
¿Ven? Ah, así que no, hay que ser frescolina.
El mito que hay se dos panes, tres panes, no, porque hay que alimentarse más.
Eso es solo un pan más con un poco de alguna proteína. Y estaríamos.
El mito que se dice de comer por dos es totalmente falso. La idea es que se vaya controlando bien este aumento de la alimentación. también es súper importante como los nutrientes críticos en el embarazo, que son cosas o alimentos que la gente debe consumir en el momento del que está embarazada, porque todos estos son esenciales para el feto.
Exacto.
¿Y qué podríamos... ejemplo, un ejemplo es el DHA, ya que es un nutriente que es un derivado del omega 3. El omega 3 es lo que se encuentra en los pescados grasos. Ya esto ayuda al desarrollo fetal, al sistema nervioso central, al visual. También está el calcio. Consumiendo, perdón, 2 a 3 porciones de pescados grasos a la semana, logramos cubrirlo en su totalidad.
Perfecto.
Ya los pescados grasos son salmón, arenque, sardinas, jurel, atún. ¿Ya?
Y quiero preguntarte sobre el atún, porque también he escuchado
de que no.
En contra, claro, por el tema de mercurio, posibilidad.
Mira, es un punto súper importante.
¿Qué hacemos?
El mercurio puede traspasar la placenta, entonces se limita un poco los pescados altos en mercurio. Ahí está la albacora, el pez espada y el atún. Los pescados grasos bajos en mercurio son salmón, sardinas y arenque, que esos sí estarían adecuados en consumir en una embarazada.
Ese, nunca uno lo ve por ahí.
A veces vienen enlatados en el supermercado, se pueden encontrar.
Y ese atún, porque está el atún, el atún que uno compra así como el pescado
el crudo, el seco, exacto, el que no va en lata.
Claro. Eso, esa era mi pregunta. Y ese atún que viene en lata, ¿ese es igual de dañino que el otro? Porque
¿es
ese
atún
de lata es realmente atún o es otro tipo de atún?
Es atún totalmente. Solo que viene por un proceso que se produce el enlatado. El mercurio se va acumulando en los pescados. Por eso los pescados más grandes, como el tiburón, por ejemplo, tiene más mercurio. Porque el tiburón come muchos pescados antes. Entonces, la cantidad de mercurio en su carne
ha ido acumulando
es
con
mayor.
Esos pescados. Se va comiendo. Perfecto. Y entremos en un tema que hablábamos antes, de ese dicho de, oye, yo me he engordado tantos kilos. ¿Cuántos kilos debe aumentar cada embarazada en lo ideal?
Todo esto depende de su peso preconcepcional, como antes del embarazo. Si una persona bajo peso, obviamente tiene que aumentar en mayor medida, de 12 a 18 kilos. Una persona normal, cuando se embaraza, está dentro del rango de normalidad de IMC, aumenta de 10 a 13 kilos. Una persona sobrepeso o obesa tiene que aumentar en menor medida, que es solo aumento entre la placenta, el feto, más que el peso de ella en sí, que va de 0 a 10 kilos aproximadamente, dependiendo toda, obviamente, de su nivel de sobrepeso o obesidad con el tiempo.
O sea, en ese caso, ¿hacen una dieta especial ustedes como nutricionista?
Sí, depende totalmente como
¿no tiene que consumir esas 300 y tantas o 400 y tantas calorías extra en este caso?
Va disminuyendo con el tiempo, como la cantidad de calorías que debe consumir. Por ejemplo, una obesa, al principio del embarazo no debe aumentar mucho de peso. Ya es al final cuando se produce el mayor crecimiento del feto y la placenta que se debe aumentar un poquito más el peso en una persona obesa, por ejemplo.
Ya, perfecto. Tú, Mónica, ¿cuánto aumentaste? Tú tuviste dos embarazos.
Sí, dos embarazos. Más o menos fueron equitativos en el sentido de
la
parecidos. Sino, la verdad. Mira, 10 kilos.
Ah, mira. Bueno,
aproximadamente unos 10
kilos.
En
ambos casos.
En ambos casos, sí. Tuve un embarazo, los dos embarazos fueron bastante parecidos.
Si estabas dentro de tu peso normal antes de la concepción o del embarazo, está perfecto tu aumento de peso.
Claro.
¿Y tú te cuidaste para aquello?
Mira, me cuidé porque, ¿sabes? Una cosa muy curiosa, yo me imaginaba siempre por esos dichos de hoy voy a tener antojos, ese antojo, y me da, a mí me encanta el dulce, por ejemplo. Seguro que voy a querer mucho más dulce y me van a tentar con ciertas cosas, pero no tuve así como unos antojos especiales. O todo lo contrario, que hay gente que le tiene manía, agarra una manía a un alimento, ¿cierto? Así como de repente,
claro.
No quiero. Pero no me alimenté, yo creo que me alimenté bastante bien, me parece. ¿Cómo fue?
Yo subí 12 kilos. ¿También? 12 kilos, sí. Al principio, fíjate que no subía nada, que me imagino que es más normal.
Lo normal.
Y después, incluso así como que me habían mandado una nutricionista para que comiera, porque de verdad no subía nada al principio. Bien. Y después ya empecé a subir, el último trimestre.
El último trimestre es cuando más aumenta el porte del feto, la placenta, los líquidos que tienen adentro también, y por eso se aumenta más, en mayor medida el peso.
Así que estuve ahí al borde de lo bien, sí, pues. 12 kilos.
Luego es importante, me imagino, que una vez, independiente de que haya subido más de lo normal, el que tengas una dieta, esa dieta equilibrada para poder bajar aquello que fue en exceso, ¿cierto?
En conjunto a la lactancia, esto se va logrando como equilibrar la dieta también, porque uno tiene que traspasar los nutrientes necesarios al bebé recién nacido por medio de la leche. Entonces, tampoco es hacer una restricción calórica libre, sino que uno tiene que controlar igual los nutrientes que uno va comiendo. También por la leche se traspasan los nutrientes, entonces hay que controlar todos estos parámetros.
Perfecto. Y un tema, porque hablemos del ácido fólico. El ácido fólico, cuando una mujer ya tiene la idea de quedarse embarazada, es recomendable, ¿cierto? Escuchado. Bueno, yo al menos lo hice así, el tomar el ácido fólico previo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo antes?
De 4 a 8 semanas preconcepcional o antes de quedar embarazada, se recomienda empezar con el suplemento de ácido fólico y este se termina más o menos al primer trimestre de gestación.
O sea, tiene que estar súper planificado el embarazo.
Parece, pero bueno, si no es planificado,
ojo que en Chile también las harinas están fortificadas con ácido fólico.
¿Y quienes consumen leche de forma regular también ahí tienen una...?
El ácido fólico no se encuentra tanto en la leche, se encuentra más en la harina fortificada, que en este caso en Chile es la harina de trigo, así que hay que tener ojo con las personas celíacas, por ejemplo, que consumen harina de maíz, harina de arroz y no consumen en mayor medida la harina de trigo.
De acuerdo, para tener muy en cuenta. Nos hablabas de las cosas que son, lo que sí que es apropiado comer, alimentos, pero también vamos a hablar de lo que no deberíamos comer.
Sí, lo que no se debería comer durante el embarazo, primero que nada, son los alimentos crudos, que estos son súper importantes, se pueden generar infecciones, evitar el sushi, los sashimi, siempre un buen lavado de manos, también el ceviche, los crudos. Todo esto, también la contaminación cruzada es importante. Por ejemplo, si yo corto una carne fresca en una tabla, evitar cortar las verduras ahí mismo, porque las verduras no se cuecen. Ya todo esto de la contaminación cruzada, usar distintos utensilios, es súper importante.
Ahora, además, en el mercado se ha facilitado un poco esto porque se hacen, hay tablas de distintos colores, cada una identificada más o menos, ponte tú, la tabla roja para las carnes, la azul para los pescados, la verde para las verduras. Entonces, te facilitan un poco en ese sentido y lo mismo los cuchillos, vienen identificados con estos mismos colores y lo ideal es utilizarlos así, de forma separada y evitar las tablas de madera. ¿No? Porque igual como que
van acumulando
cosas,
claro, por decirlo así. Oye, y en eso que hablabas de los alimentos crudos, ¿y tiene algo que ver, por ejemplo, el hecho de que si los congelas y los descongelas, puede, no sé, en el caso de los crudos de los mariscos o el pescado, nos funcionaría? A mí me pasó una cosa muy curiosa, yo tenía como así, el único antojo que me vino es de jamón serrano, no sé por qué. Y me decía, no, jamón serrano es crudo. Y yo escuchaba también la sabiduría, mala sabiduría popular, que si yo congelaba ese jamón y estaba por lo menos como 2 o 3 días, al descongelarlo ya se iba. Pero no lo hice, por si acaso.
Eso es exactamente igual y queda igual crudo. Y ojo también con eso, que la sal ni el limón cuecen los alimentos. Lo único que lo cuece es la temperatura. Hay gente que cree que el jamón serrano al tener sal se cuece.
Otros que creen que el ceviche... No, es que yo lo dejé toda la noche en limón.
Sí,
no.
Eso no es una cocción.
La por
cocción
favor, escuchen a la especialista, porque hay mucha gente que es como... dura de cabeza, ay, no hay caso de convencerlos.
Exacto, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Sí, claro. Y los quesos, ¿qué pasa con los quesos?
Los quesos no fermentados tampoco están tan prohibidos en la embarazada, igual que los lácteos no pasteurizados. Esto es al ser crudo y aumentar la carga de bacterias que tienen.
Ejemplos, creo que el queso crema no se puede, ¿no? Ese blanco crema, ese no hay que consumirlo.
No, y todos los lácteos no pasteurizados, evitar como...
Ejemplos.
Como pedir, por ejemplo, la leche al casero que lo trae como de la casa, sino que las leches en Tetra Pak envasadas, todas esas son pasteurizadas. Todos los lácteos envasados en el supermercado son pasteurizados.
¿Quesillos?
Quesillos sí se puede consumir.
Ya, ¿cuáles son esos quesos que no? Estábamos hablando el queso crema y cuáles otros para que la gente los identifique.
¿De oveja, por ejemplo, de cabra?
Sí, eso. Al final, los quesos no fermentados son los que se venden como de manera artesanal.
Ya, eso evitar.
Preferir siempre todo lo del supermercado, que por normas sanitarias siempre van a estar o fermentados o pasteurizados.
Han
pasado por muchos procesos.
Y me pregunto, por ejemplo, las vitaminas, suplementos que estamos tomando anteriormente al embarazo, o va a depender también de cuál es el prospecto y el doctor es el que nos va a decir, por ejemplo, cuáles son correctos
o no. Todos estos multivitamínicos o la vitamina A en exceso, por ejemplo, hay que evitarlos debido a que en el embarazo todo esto se va traspasando al feto.
Yeah.
Ya, entonces hay que evitarlos y todo debe ser medido por un profesional de la salud, como las cantidades de vitaminas que se pueden tomar, todos los multivitamínicos hay que disminuirlos y ir al doctor para que ellos te recomienden la cantidad que debes tomar de ciertas vitaminas que tu cuerpo necesita.
Además, cuando uno se embaraza, el doctor te da un multivitamínico que tiene que ver justamente con lo que sí debes consumir durante el embarazo.
Con los nutrientes críticos del embarazo en
Ese se reemplaza, que trae todo por lo que hubiera estado tomando antes. Incluso ese trae ácido fólico, ya no se toma después el ácido fólico solo, que se tomaba al principio, se reemplaza por este.
Es probable que traiga hierro, que traiga calcio también, que son nutrientes críticos también en el embarazo.
No beber alcohol, no fumar, obvio, pero lo tenemos que decir igualmente para que siempre hay que mencionarlo. Si usar edulcorantes como sucralosa, aspartamo y stevia, eso sí, y evitar la sacarina,
¿Y por qué sacarina? La sacarina traspasa la placenta, ya, y se elimina de una forma más lenta del torrente sanguíneo. Entonces, es un poco más peligroso el consumir sacarina en el momento del embarazo.
Perfecto. Oye, y cuéntanos así rapidito el tema de muchas mamás que sobre todo al principio tienen náuseas, vómitos. ¿Qué ocurre con los? ¿Habrá alimentos que nos pueden ayudar a eso, no? A minimizarlos.
Para minimizar las náuseas y los vómitos, primero que nada, hay que evitar los alimentos con muchos olores, muchos condimentos.
Ah, claro.
Comer poquita cantidad, hartas veces al día, porque al comer volúmenes muy grandes aumentan las náuseas y aumenta las ganas de vómito.
También está el reflujo, todo eso reflujo, se puede evitar comiendo de a poquito.
Poquita cantidad, no hartas veces al día.
Perfecto.
Evitar las aguas cerca de las comidas y consumir alimentos más secos también ayuda.
Oye, anoten el Instagram entonces de Leila, porque, bueno, son varios ya los que la siguen, así que súmense, arroba nutricionista Leila Facuse, tal cual, @nutricionista.leilafacuse, ahí sí, nutricionista.leilafacuse, ahí
sí. Tú vas dando en este Instagram datos.
Sí, tips de todo tipo, de niños, embarazadas,
de deporte. Eso te voy a decir, no solamente de embarazo, sino...
Sí, está bien completo, ahí lo estuvimos mirando, nosotros obviamente en Padres al Día ya la seguimos, así que nos sumamos ahí a la comunidad que tiene Leila Facuse como nutricionista, así que la felicitamos por todo ese rol que está haciendo a través de redes sociales. Y también quienes quieran consultar contigo, alguna otra forma a través del Instagram,
a través del
solamente
mensaje directo. Yo respondo todos los mensajes, estoy preocupada de que las dudas que tenga la gente, yo las voy contestando.
Perfecto,
así que agradecemos la visita de Leila aquí este sábado en Padres al Día. Que estés muy bien, Leila.
Muchas gracias.
Y pasamos a saludar a nuestro auspiciador Égidas Cosmética Gourmet.
Exacto.
Égidas Cosmética Gourmet, 100% de origen vegetal, ha desarrollado productos para tu piel en sus líneas facial, corporal, capilar, men, kits y wine, hechos con materias primas botánicas de alta calidad en base a vino chileno. Égidas ama tu piel y te invita a vivir la experiencia de reencontrarte en su blend de aromas y texturas. Porque la vida cambia cuando comienzas a amarte, visítanos en www.égidas.cl.
Te miraba con ojos de amor, tenía tanto amor, o era obsesión.
Y les contamos qué, Mónica.
Pues les contamos que tú sabías que puedes monitorear el 100% de los viajes de tus hijos en el transporte escolar.
Qué interesante, eso es buenísimo.
Todo gracias a un GPS con tecnología punta. Y yo no voy a hablar más de eso porque tenemos aquí en estudio a nuestro invitado de hoy, Ángelo Mosso, dueño de School 7000.
Así es.
Sí. Muy buenas tardes, Ángelo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, School 7000 es un servicio de nuestra empresa, que GPS 7000. Ajá. Nosotros llevamos 9 años trabajando en monitoreo, ofreciendo monitoreo satelital a empresas y para los camiones, para sus camionetas móviles.
Ajá.
Y nace este servicio por necesidad, porque vi que mis hijos llegaban del colegio, no sabía dónde venían, a qué hora llegaban, a qué hora se subían el bus.
Y hay unos pobres, el último en ir a dejar, a veces está como una hora arriba del transporte.
A veces está una hora, a veces se han quedado dormidos y no se ha salido.
Claro.
Entonces, vi que había una necesidad ahí y, bueno, levantamos este servicio, que se trata de que nosotros le instalamos un GPS al furgón escolar, y a través de una aplicación el chofer va subiendo a los alumnos que sea, y nosotros lo podemos ver a través de un sistema, a través de un software. Entonces los papás, cada vez que suben los niños, los papás reciben una notificación. Subió tu hijo a tal hora en el colegio. Y al mismo tiempo, una vez que sube, el papá puede monitorear el viaje
va
de su
en
hijo.
Tal parte.
Va en tal parte, a través de una aplicación, todo a través de un celular.
O sea, en lo concreto, cuando por ejemplo subió mi hijo, el conductor avisa de quién es el niño que ha subido.
Exacto.
Es responsabilidad, digamos, del conductor.
Del conductor, ya. Sí, decir que subió Pedrito, subió Juanita, no sé.
Y le va llegando al papá que corresponde.
Exactamente, le va llegando solamente al papá.
Perfecto.
Y el papá puede monitorear el viaje del hijo. Y una vez que llegó a la casa también le llega otra notificación. Uh-huh. Al final del día puede saber, le llega un informe, cuánto fue el viaje de su hijo. Y bueno, y toda la información que puede tener con eso.
Oye, Ángelo, este servicio de GPS School 7000, ¿quién lo contrata? En el fondo es algo que contrata el del furgón escolar como para tenerlo como un plus para quienes lo quieran contratar.
Sí, hay dos contratos. Uno el contrato con el transportista y otro el servicio, el contrato que el apoderado nos hace a nosotros para tener estas notificaciones, para tener esta información de sus hijos
ya.
Que van en el furgón.
O sea, el transportista avisa, mire, yo tengo contratado este servicio, si usted quiere recibir la notificación,
tiene que contactar a la empresa, o sea, a nosotros, nos manda, se inscribe en un formulario, todo a través, todo muy digital, se inscribe y paga un valor mínimo de 2,000 pesos mensuales para recibir toda esta notificación.
Perfecto. Es un precio bien asumible, quiero
decir. Sí, o sea, la idea es que esto sea transversal.
Claro.
Sí, para todos.
Oye, ¿y el transportista cuánto debe pagar? ¿Cuánto, perdón?
Nosotros, bueno, aquí lo más caro es el equipo GPS, pero eso lo estamos asumiendo nosotros como costo por un tiempo de lanzamiento. Uh-huh. Y el transportista tiene que pagar un costo de implementación, que es la instalación del GPS y la implementación del sistema, que vale 40,000 pesos masiva. Uh-huh. Con eso queda listo. Y un costo de mantención, que es el servicio de monitoreo mensual de 5,900. Con esto el transportista también queda asegurado, porque el transportista va a tener un GPS en su furgón. Entonces, en caso de robo, ni lo quiera, pero...
Ah, claro. Es como un servicio doble.
Es un servicio doble para él también. Entonces, va a tener protegido su vehículo. Y muchos de ellos no tienen seguro. Entonces, no les dan seguro.
Ya.
Entonces, con esto se protegen de que su vehículo va a estar protegido también.
Claro. Y van a saber dónde y todo.
Y tú hablabas, igualmente, esto lleva 9 años para servicios que no tienen que ver con el tema escolar.
Exacto.
Pero se ha puesto, este año es el primero, en este año escolar es el primer servicio.
Esto lo venimos desarrollando desde el año pasado, desarrollando software, todo eso, todo lo que implica todo esto. Y lo lanzamos hace poco en uno de los colegios, en el colegio de mis hijos. Entonces, ahí ya están trabajando con esto.
Perfecto.
Sí.
Oye, pero sí, pero la tranquilidad de alguna manera
claro.
que uno tiene de... Yo en mi caso no me coincide con eso porque no llevo a mis hijas al colegio y las voy a recoger, pero hay muchos papás que tienen que contratar este servicio y de alguna manera la tranquilidad que te da el pensar, bueno, ya está dentro del furgón, ya ha llegado al colegio, ¿no?
Ya llegó a la casa. O la persona que la va a recibir en la casa, saber dónde viene para esperarla afuera.
Eso es súper bueno. Bueno, sí, claro, porque cuesta calcular.
Exactamente, y los transportistas también se benefician porque las personas van a saber dónde viene el transporte. Entonces muchas veces tiene que estar esperando...
A que alguien baje.
A que alguien baje, se demoran. Ahora van a saber, la persona que va a entregar al niño va a saber, va a estar esperando afuera cuando ya llegó el furgón.
Perfecto.
Oye, ¿y está funcionando solamente en región metropolitana o tienen clientes también a lo largo de Chile?
Estamos con dos colegios en este momento.
¿Ya?
Y aquí en
Porque
Santiago.
Porque partieron ahora hace poquito.
Partimos hace muy poco.
Claro.
Pero esperamos que nos vaya muy bien, muy rápido y que esto lo tomen todos los colegios.
Por supuesto, es una medida a tener en cuenta y que incluso lo que tú decías para los propios conductores les pueda servir como GPS en el caso de tener localizado por que no suceda.
Ellos por este costo de 5,900, que este es un GPS que cuesta en el mercado 15,000 pesos mensuales, entonces por 5,900 van a tener protegido su vehículo.
Claro. Oye, ¿y quiénes se han interesado en esto? De repente quizás algún apoderado incluso que está escuchando, que quiere dar a conocer esto en el colegio, que lo lo podrían tener los transportistas o algún transportista que nos esté escuchando, ¿cómo lo pueden hacer para comunicarse con ustedes?
Bueno, a través de la página web school7000.com o por mail ventas@gps7000.com o al 600-06-1020.
Muy bien. Ahí está. Oye, ahí está, todo muy fríamente ahí calculado, todos los datos. Muy bien, los entregamos entonces. Oye, despedimos a Ángelo Mozo, dueño de School 7000 GPS ahí para los transportes escolares que son, le dan seguridad y también mucha utilidad a quienes utilizan estos medios para poder trasladar a sus hijos desde y hacia el colegio.
Muy buena iniciativa, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Y nos vamos a comerciales, Mónica, pero sin antes dejar de anunciar que José Rojas Sepúlveda fue el flamante ganador del concurso en nuestro fanpage para ganar dos preciosos libros para su hijo, gentileza de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro, FUCOA. Así que ya volvemos con más Padres al Día.
No te vayas, Paola y Mónica ya vuelven con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día. Paola y Mónica ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Y bueno, ya estamos de vuelta para hablar de un tema, bueno, que a mí me toca directamente. Ahora van a saber por qué.
Claro que sí.
Vamos a hablar de un libro hermoso y cuya historia, bueno, como española, se me hace de mayor cercanía y potencia aún. El próximo 3 de septiembre se cumplirán 80 años de la llegada del barco Winnipeg a las costas del puerto de Valparaíso.
¡Wow!
Con 2.365 refugiados españoles que huían de la guerra y la persecución cuando fueron acogidos acá en Chile. Y en ese contexto, Ediciones del Quijote pone a disposición de grandes y pequeños lectores el Winnipeg. Así se llama, una travesía a la libertad. El que, a través de la mirada de una pequeña niña, cuenta su vivencia desde la gestación del viaje que se hizo desde España hasta su llegada a este país para ella lejano. Y para contarnos más, ya yo he contado bastante, nos van a acompañar hoy pues Francisco Jiménez, quien es autor del libro, y Alicia Manonellas, la editora de este hermoso libro.
Bienvenidos acá, Padres al Día. Un aplauso.
Un aplauso. Un aplauso.
Obviamente.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos...
¿Cómo surgió esta idea?
¿Cómo se gestó?
Francisco, sí, yo creo que tú tienes... Porque a él le surgió la idea, en realidad.
Exacto.
Yo la acogí solamente.
¿Tienes alguna cercanía con la historia?
Mira, la cercanía es que viví en España, viví en Barcelona específicamente.
Mira, justo,
durante,
igual la ciudad de Mónica.
Durante 10 años, hermosa ciudad, todavía la extraño muchísimo.
Sí, un poquito yo.
Y ahí se dio que, de alguna manera, confluyeron un interés que he tenido yo siempre, como en los temas históricos, digamos, la memoria, lo fácil que es olvidar, digamos, siempre ha sido un tema que me da vuelta, junto con los niños, tengo dos hijas pequeñas, en el cómo aprenden, que también es algo que siempre me llama la atención, digamos, lo adaptable que son a las circunstancias, a los hechos que pueden ocurrir, y por último en Barcelona, que me reencontré con Pablo Neruda, con la historia de Pablo Neruda como cónsul, digamos, ahí.
Claro, porque él gestó todo esto, la avenida a través del Winnipeg, que se arreglara también, ¿verdad? El barco, claro, y todo, para que se pudiera realizar esto.
Yo me encontré, de hecho, con esa historia dentro del libro Confieso que he vivido de él, y me había escuchado, siempre hablamos con Alicia de que esta es una historia que en teoría se sabe, pero en verdad se sabe poco. Entonces ahí empezó todo un proceso de investigar y la idea de pensar qué me ocurriría a mí viviendo en Barcelona si tuviera que vivir una situación como esa, uh-huh, y particularmente cómo sería para mi hija Olivia, que en esos momentos era pequeñita, cómo sería desde la perspectiva de una niña.
Ella. ¿Qué edad tiene Olivia?
Olivia ahora tiene 9, tiene una hermanita también, Gala, de 5. Estoy muy contento por las dos.
Y están saludos con el papá también, sí, de haber creado esta historia. Que puede contarlo directamente a ellas, o sea, un relato precioso.
Entonces, sí, la niña del libro tiene 9 años.
La niña, exactamente. ¿Ya? La niña del libro tiene 9 años y es justamente un tema duro, diría yo, porque se toca la guerra, se toca el tema de los refugiados, se toma el tema de la migración.
Y al pensar en eso, al tocar ese tema, ¿en qué edad te estabas pensando a la hora de crear este libro, más o menos, para niños de
para que pudiesen
entender esa Exacto. historia?
Yo creo que estaba pensando justamente entre 7 y 9 años, uh-huh. diría yo que era, porque yo perdí a mi padre muy chiquitito, tenía 8 años, y justamente esto que les comentaba de lo de la adaptabilidad, a mí me sorprende cómo ellos pueden entender situaciones tan trágicas como puede ser una guerra, como puede ser las pérdidas, digamos, enfrentarse a la muerte, temas así, es algo que me gusta. Y ahí empezamos un poquito con Macarena, que Macarena le conté la idea, después de conversarlo un par de veces, y me dice, Pancho, yo quiero ilustrar este cuento.
¿Macarena es chilena?
Macarena es chilena, amiga mía, pero que está radicada ya en Barcelona.
Perfecto.
Y empezamos nuestra travesía, que termina conociendo Alicia, digamos, que se interesa también.
Te entusiasmó.
Sí, sí.
¿Te enamoraste al tiro de la historia?
Sí, bueno, la historia obviamente la conocía.
Sí.
Claro, esta re... esta reconstrucción, digamos, de la historia desde la perspectiva de una niña. Y lo que más me hizo sentido fue el momento que estamos viviendo en Chile en términos de la
llegada de
migrantes.
Claro que sí.
Me pareció que era tan pertinente. Bueno, y a eso les juntábamos que se van a cumplir 80 años,
claro,
justamente ahora.
Muy pertinente.
Entonces, me pareció que era una instancia muy bonita y muy válida para tocar el tema, para poder llamar un poco a la reflexión, porque la verdad es que el tema con la migración, el tema negativo, los niños no lo tienen, lo tenemos los adultos.
Uh-huh.
Entonces, a través de este acercamiento, ¿no es cierto?, desde la mirada de un niño, es distinto. Y por otro lado, se muestra también, si no se muestra directamente en el libro, pero al retrotraer esta historia, que la gente que llega no son malas personas, o sea, y que es una cosa que ha ocurrido siempre, porque la gente ahora dice, hoy estamos llenos de migrantes, que viene mucha gente, que no sé qué, siempre ha venido, siempre hemos circulado por el mundo, siempre nos hemos movido en el mundo. Entonces eso en realidad fue lo que me cerró completamente como el sentido.
Como para apoyar.
Sí, esta causa. Y luego, bueno, cuando ya lo leí y vi las ilustraciones, quedé completamente enamorada.
Así es, aquí estamos viendo un poquito
el
libro, la presentación.
Muy bonito, sí.
Son preciosas las ilustraciones.
Y la calidad del libro, las hojas, su tapa, todo muy bonito. Oye, la presentación de este cuento infantil va a ser este martes que viene, ¿no?
Sí, el 20
de agosto.
Sí, vamos a tener dos lanzamientos seguidos, relativamente seguidos. Uno, el primero el martes, en el Café Literario, en el...
¿En Providencia?
Balmaceda. Exactamente, Balmaceda, en Providencia.
Claro.
Sí, el martes a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde. Y luego...
¿Hay quienes pueden ir o es algo cerrado?
No, es abierto.
Abierto, entonces, sí. Providencia 410 a pasos de la estación del Metro Salvador, como
así
dato,
es,
¿verdad?
Sí.
Se llama Café Literario Balmaceda.
Que es ese que está como en el centrito, como en un parquecito en el medio.
Sí. Y entiendo que va a haber una presencia especial en ese día. ¿Quién va a tener?
Sí, vamos a tener a don Rafael López Ramírez, uh-huh. que fue un pasajero del Winnipeg. Él vino en el barco cuando tenía como 5 o 6 años.
Así que tendrá 85,
si
está ocurriendo.
Sí, pero es genial. Nosotros le hicimos una entrevista con Francisco y la verdad es que es un encanto de persona. De hecho, bueno, lo vamos a invitar. Tenemos la entrevista, hicimos un
video.
Un cortito, video. Sí, desde la entrevista. Y va a estar ahí para que le quieren hacer preguntas.
Le pregunten cantidad de cosas, imagino. Si para mí, por ejemplo, para cualquier persona adulta me refiero, puede ser tan lindo y tan esclarecedor de temas de vivir en presencia como lo vivió él, para los niños también, ¿no? Imaginarse, Perfecto. Preguntarle por el barco, ese gran barco en el que llegó, ¿no? Y toda esa aventura, que para ellos son toda una aventura, ¿no?
Exacto.
Sin saber las cosas también negativas que lleva, por supuesto,
sí.
el traslado.
Para nosotros fue como una sorpresa, también era como un desafío entrevistarlo y ver cuánto calzaba, digamos, nuestra historia, porque ha sido difícil conseguir saber qué es realmente lo que ocurrió. Eso es lo que yo hablaba de la memoria, de que se tiende a perder. Uh-huh. Cuesta encontrar cuál es la historia, digamos. Y nosotros nos habíamos documentado lo más posible, habíamos discutido, conversado, Y al entrevistarlo nos encontramos que, por suerte, todo había sido un poco como aparece acá narrado, digamos. Entonces eso nos hizo como sentirnos también más tranquilos. Él, aparte, lo vivió justamente como un niño de 5 o 6 años, digamos, más o menos la edad de lo que es la protagonista. Y también nos decía, esto nuevamente con el tema de la memoria, que él deja de ser un poquito el tema trágico, se olvida él lo que está en su recuerdo.
Lo que rescata eso,
exactamente, es como lo acogió el país, se siente chileno, nos hablaba, yo soy un chileno, es decir, estaba muy
contento. Y todavía habla muy español, ¿o no?
No,
mira,
no, habla muy bien.
Habla muy bien.
Habla muy bien, pronuncia muy bien, pero no tiene acento español.
Mira.
Tiene un acento así medio híbrido.
Es que ya abre un poquito la boca. Ya pasó 80 años.
Claro. Sí. Sí. No, pero si hubiera sido adulto, el tema es que llegó a los 5 años.
Exactamente, por eso, claro. Por eso sí, exactamente. Sí.
Oye, qué grandioso.
Eso era el primero que estábamos hablando, el primero de las presentaciones.
Así
que
es.
Y
después, justamente el miércoles 21, comienza la Feria Infantil y Juvenil del Libro del Parque Bustamante.
Ya.
Y ahí vamos a tener un lanzamiento el día sábado 24 a las 13 horas.
Sábado 24 a las 13 horas.
Ahí también abierto, ¿no?
Abierto. Es la feria, claro, que se logró recuperar, porque esa feria se había perdido, se nos había perdido un par de años y se logró recuperar de vuelta. Esta es la 30ª vez que se va a hacer este año, cumple 30 años esa feria. Y en el marco de esa feria vamos a estar también, ahí Francisco va a estar compartiendo con los niños, firmando libritos para los que así quieran.
Muy bien, y a partir de ahí ya se presenta.
Ahí también.
Pueden encontrarlo en librerías.
Sí, bastante. Sí, sí. Bueno, en la feria, obviamente.
Claro.
Y
¿algún precio especial en la feria?
Ahí tendría. Sí, lo más probable es que sí, porque.
Va a estar más
sí,
rebajado,
porque además por la fecha del lanzamiento, estamos recién. De hecho, los libros llegaron de imprenta ayer.
¡Wow! O sea, este material es exclusivo.
Son las primeras manitos que tocan los
libritos. Viernes,
sí.
Bien.
Sí. Sí.
Tal cual. Sí.
Ahí está.
Oye, ediciones. Don.
Del Quijote.
Bueno. Era completamente aquí. Oye, donde tenía que llegar.
Y después, ¿dónde? ¿Venta en todas las...?
En las librerías, sí, en todas las librerías. Y también va a ser llevado a colegio, porque es un libro que se presta absolutamente...
Completamente.
Como para hacer un trabajo de reflexión, de conversación con los niños.
Por supuesto, porque lo que decíamos, tiene que ver la temática histórica y tiene que ver la temática de la migración, del
exacto,
comportamiento, de cómo es la mirada de los niños, que es lo que decimos. En ese momento, ojalá, en esta mirada de los niños que es abierta, que no tiene restricción, que no tiene prejuicios a sí mismo, eso es de donde se tiene que, ojalá, educar para eso, para aceptar realidades que, lo que como tú decías,
sí,
que ha ocurrido siempre.
Exacto.
Y bueno, otra cosa que quiero comentar, que quiero aprovechar de comentar, es que nosotros como editorial tenemos una línea en el sentido de asociar siempre tecnología a los libros infantiles.
¿Ya?
Porque los niños están muy de la mano
porque habías traído la otra vez, sí,
con el tema de la tecnología. Entonces, en este caso, lo que tenemos es códigos QR, ¿no es cierto?, asociados, donde se pueden leer y detrás de cada uno de ellos se van a encontrar con distintas cosas, como por ejemplo está la narración en español y la narración en inglés del libro, de la obra. Hay fotografía, hay información histórica para no tan chicos también.
Mucha información ahí con los códigos QR.
Exactamente.
Oye, agradecemos entonces a Ediciones del Quijote por poner a disposición, obviamente, de grandes y pequeños lectores a esta nueva obra del Winnipeg, Una travesía a la libertad. Y también, obviamente, agradecemos a Francisco Jiménez, autor del libro, recordemos, y inspirado, obviamente, en su hija. Y Alicia Manonellas, editora de este libro precioso, entonces, que ya va a estar disponible próximamente en las librerías del país. Así que muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén bien.
Chao,
chao. Chao.
Oh, Oye, Pau, se nos fueron nuestros invitados, pero te dejo un dato. Mira, te cuento que de forma inédita, este hermoso libro del que estábamos hablando se va a vender en el stand Calligraphics de la Feria Infantil y Juvenil de Santiago. Va a ser desde el 21 de agosto hasta el 1 de septiembre.
El Winnipeg, una travesía a la libertad.
Así es.
Ahí, Calligraphics, ya sabemos. ¿Y con qué tema vamos ahora?
Pues nos vamos ahora con otro tema. Y tenemos a nuestro acompañante, pero no en estudio, sino que tenemos en llamada telefónica.
Sí, estamos ahí para saber sobre irse fuera de Chile con la familia, por ejemplo. Así que estamos para en contacto viajar con José Tomás Panat, de Viaja Estudia. El país de Oceanía se ha vuelto un destino frecuente para quienes quieran disfrutar de sus parajes al tiempo que aprenden o mejoran su inglés, qué mejor. Hola, José Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Mónica y Paola, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy cuéntanos bien de esta idea maravillosa de irse a Australia de viaje con la familia.
Ya, pues les cuento, bueno, yo estuve alguna vez en la radio comentándoles sobre lo que es estudiar en el extranjero, programas de inglés.
Así
y
es.
Ahora tenemos este programa especial en el fondo que es para familias. Uh-huh. Para familias que quieren tomarse unas vacaciones en conjunto, pero además quieren aprovechar de estudiar.
¿Y por qué Australia?
Y aprender inglés. Porque Australia ofrece muchas cosas. Australia ofrece un destino que, porque este programa está pensado para irse en el verano. Este programa parte para personas que quieran estudiar desde el 6 de enero. Son programas cortos, desde una semana hasta 5 semanas. O sea, está pensado para las personas que se van de vacaciones. Y porque obviamente en Australia tenemos la misma época del año, estaciones del año. Entonces, cuando te vas del verano de Chile, vas a llegar también al verano australiano.
Y eso es una buena condición, claro.
Obvio.
Solo cuesta adaptarse
mejor.
Sí, porque de hecho te vas...
La gente, claro, quiere aprovechar el verano y disfrutar, sobre todo allá, que tienen aguas más templadas que las nuestras para ir a la playa, lo van a pasar increíble.
Y ahí toda la familia puede ir a estudiar, solamente un basta con que un miembro de la familia vaya a estudiar y el resto lo acompaña. ¿Cómo funciona?
A ver, el programa obviamente está pensado para que... Nuestro programa en general no tiene pensado para menores de edad o para menores bajo los 16 años. Pero la gracia de este programa es que es para familias que pueden viajar con niños. Son programas que van para niños desde los 9 años en adelante, ¿ya? Desde 9 hasta 15 años está pensado el programa de inglés. Y además, el beneficio que tiene es que los padres obtienen un descuento de $60 sobre el precio normal para estudiar también como adultos. No tienen la obligación de ir los papás si no quieren estudiar, pero sí van a tener un tremendo descuento si quieren que para que el grupo familiar completo estudie.
Perfecto. Y entiendo que
por ejemplo, por ejemplo puede ser, no sé, un niño de 9, otro niño de 12 y papá y mamá, por ejemplo. Algunos nos han consultado y van con los abuelos, o sea, hay de todo, digamos. El grupo familiar puede ser muy grande, siempre pensando en este periodo de tiempo entre una semana a 5 semanas.
Claro, y de alguna...
¡Qué fantástico!
Sí, y de alguna manera eso, o sea, aprovechando que estás de vacaciones y los niños ponen... comienzan a conocer en esa semana el tema del inglés, luego se entusiasman, luego empiezan a pedir, no, papás, vámonos más tiempo y a profundizar sobre eso, ¿no?
Estamos a tiempo ahora pensando en el verano, estamos agosto, estamos bien para hacer los trámites.
Estamos
porque...
en un muy buen tiempo, sí, estamos en un muy buen tiempo porque nosotros lo que recomendamos es que las personas se inscriban hasta el 6 de octubre de este año.
¿Ya?
Pensando en que el programa puede empezar el 6 de enero. Eso porque hay que dejar un tiempo para, por ejemplo, hay que tramitar visas en el caso de Australia para toda la familia. Entonces, cada miembro de la familia hay que tramitarle una visa, hay que hacer varios trámites.
Sí,
nosotros recomendamos como fecha límite el 6 de octubre.
Ya.
Perfecto.
Estamos súper bien.
Muy bien, agradecemos entonces, José Tomás, que hayas traído este dato aquí a Padres al Día. Muy bueno, la gente ya se puede ir organizando. ¿Y dónde ingresa para poder averiguar más?
Bueno, nos puede obviamente contactar, que revise la información en www.viajaestudia.cl y también nuestro Instagram es un buen punto de seguimiento, que es el @viajaestudia, para que nos encuentren y aquí lo podemos ayudar, están nuestros teléfonos y todo, para que los ayudemos con el programa de familia.
¿Tenemos algún WhatsApp?
Ese es el +569-5901-9369. Ese es el teléfono, el WhatsApp de la gente.
Correcto, pues ahí sí tenemos los datos, correctísimos.
¿Ya?
Listo, muchas gracias, José Tomás Panat, de Viaja Estudia, que nos trajo este interesante tema para ir planificando las vacaciones, unas vacaciones especiales en Australia. Que estés muy bien. Chao, chao.
Muy bien, gracias.
Igualmente, gracias. Chao, chao. Walking the streets with you in your
worn-out jeans. Bueno, bueno, y en nuestro último tema de hoy, dentro de esta idea que tenemos de ayudar a las familias tanto en emprendimiento como en dar a conocer nuevos productos, también en este caso les queremos comentar sobre la inversión inmobiliaria. ¿Algo que más importante que eso en una planificación familiar? Bueno, si decidimos comprar un departamento para inversión, debemos considerar varios aspectos, entre ellos el costo, por supuesto, la ubicación y la conectividad. Y para hablar de esto último, tenemos en estudio hoy a Francisco Ackerman, quien es gerente comercial y cofundador de capitalizarme.com. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo por estos lados
sí,
que no
ya,
se me veía?
Ya había pasado ya mucho tiempo, yo
vi
creo.
Que anduvo un tiempo por Punta Arenas,
sí,
no sé.
Sí, me pegó unos viajecitos. Eso. Ah, hay que disfrutar, hay que invertir bien.
Ah, exacto. Ahí está el ejemplo viviente de lo que viene aquí justamente a conversar. Oye, cuéntanos pues sobre esto, sobre cómo invertir, la ubicación, la conectividad.
Sí, mira.
Han salido nuevas estaciones de metro que le han dado plusvalía a lugares incluso que nunca pensaron antes tenerlo.
Exactamente. Bueno, invertir siempre, uno de los factores clave ha sido la conectividad. Y lo importante acá es cómo la línea del metro en todas las ciudades desarrolladas y en Santiago, que es una ciudad que ya se está considerando en el borde de ya ir a lo que es como primer mundo, ajá, no deja de ser igual, que el metro es como una arteria principal que conecta todas las comunas. Entonces, donde haya líneas del metro, por lo general pasa automáticamente a convertirse en un sector que está bien conectado.
Cierto.
Y si está bien conectado, quiere decir también que más personas quieren vivir ahí.
Claro.
Y cuando más personas quieren vivir ahí,
sube.
Empiezan a aparecer servicios.
Claro.
Porque obviamente a mayor población, obviamente es interesante poner
más
un hospital,
supermercado,
poner más supermercados, poner más tiendas, más colegios, porque uno tiene una población amplia que atender. Uh-huh. Y eso genera
parques,
la plusvalía que para un inversionista, desde el punto de vista por el otro lado, es súper atractivo. Entonces,
recordemos cuáles estas líneas, porque hay una línea nueva, pero
hay
otra que...
La línea 8, que ¿ya? es nueva, que está programada que
¿Para
el 2000, ¿cuándo? Si no me equivoco, era 2022, 2020.
Ya, no es tanto.
Oye, no tanto. Yo no, recuerdo pues, cuando hablaban de la línea 3, que me parecía, uy, todavía 4 años, y de repente dijeron, ya.
Es que el tiempo pasa muy rápido.
Cada año más rápido.
A uno le gustaría que no, y entre más uno crece, como que más rápido es.
Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando chicos era de... No?
Sí, uno tenía tiempo.
¿Cuándo llega el año 2000? Bueno, en mi caso no quiero decir nada.
Hoy, el próximo año ya es 2020.
Sí. Sí.
Ay, Dios mío.
Bueno, entonces, la línea 8, ¿qué pasará?
Pasemos agosto primero.
Sí.
Sí, la línea 8
va a pasar, ¿de acuerdo?
Conecta Puente Alto,
ajá,
Macul, Ñuñoa, Providencia. Providencia obviamente ya está conectado, pero conecta con comunas que antes no estaban. O sea, Ñuñoa ya tiene una línea andando.
Sí.
Ahora
la tenemos. Esta
entonces,
línea nueva, la 3, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y esta le conecta, por ejemplo, sectores como Sañartu, uh-huh, que es donde está cerca del Estadio Nacional,
yeah.
Macul. Entonces, da conectividad a sectores de Ñuñoa que, por ejemplo, no estaban bien conectados todavía, solamente a través de buses o de otros medios más tradicionales. Pero esto inmediatamente le da, y esa línea ya estaba anunciada antes, así que esos sectores ya crecieron.
Uh-huh.
La línea 8 ya había sido anunciada antes.
¿Cuándo se anunció más o menos?
Ya se está armando todo para que...
2000, si no me equivoco, 2017, 2018.
Yeah. Entonces todos se preparan para la llegada de,
sí,
de
sí,
aquello.
Se preparan y también los inmobiliarios, obviamente, cuando se hacen estos anuncios,
empiezan a comprar terrenos,
a pinchar, que se llama, los terrenos cercanos a estos sectores, porque saben que va a tener una alta demanda de compra, no solo para inversionistas, porque también a las personas les gusta vivir conectadas, porque uh-huh, quizá uno no puede vivir pegado a su trabajo, que sería como lo ideal si uno uh-huh se proyecta en un trabajo mucho tiempo, pero si quiere vivir en un sector que
conectado,
esté cerca y se conecta rápidamente a su trabajo, porque uh-huh no se demore más de caminar 10, 5 minutos a la estación del metro más cercana y después se toma el metro y se olvida y
llega rápido. Oye, capitalizarme.com, ¿cómo aterrizamos esto? ¿Cuál sería la ayuda, la guía que entregan?
Sí,
¿cómo funcionaría?
Capitalizarme.com, como hemos dicho algunas veces, ¿sí?, es un lugar donde nosotros tratamos siempre de ayudar a las personas de forma gratuita a invertir en buenas oportunidades de inversión, que son uh-huh propiedades que están en todos estos sectores cercanos a las líneas de metro. Nosotros hacemos siempre un análisis y buscamos proyectos que estén bien conectados, con buenas inmobiliarias y que nosotros veamos que sean con alta demanda de arriendo, que esos serían como los tres tips claves para una persona que quiere invertir con nosotros o sin nosotros, porque obviamente no tenemos, no somos dueños de todo, entonces no tengo todos los edificios, aunque me gustaría, pero
cada día más,
pero tenemos bastantes y las personas pueden entrar de forma gratuita, se registran, los contactamos y agendan una reunión que es de orientación y ahí normalmente una gran parte de personas queda súper contento y compra una propiedad o se planifica y busca otros sectores porque también es muy bueno ver bien. Claro, pero claro. Nosotros le ayudamos a la persona a tener tiempo de darse ese espacio de ir a buscar por su cuenta, hacer todo por su cuenta. Uh-huh. En Capitalizarme ya está hecho este trabajo. Entonces claro. Uno se puede meter www.capitalizarme.com, en nuestras redes sociales.
Que es gratuito el servicio, hay que decirlo.
Gratuito, es gratuito el servicio. Hasta
aquí son las empresas constructoras las que ven
ese el tema. Ese es mi cliente que me paga.
Ese es tu cliente.
Exacto.
Y ustedes, en el fondo, el trabajo que hacen es dar a conocer,
todas estas nuevas obras,
estos nuevos edificios. Exacto.
Incluso ayudamos a sacar los créditos.
Exactamente. Después está Capitalizarme Rent.
Que también a veces entregamos un servicio, también a veces lo entrego gratuito, depende de cuál es mi negociación con la inmobiliaria, pero si no, la persona, la gracia es que tiene el ciclo completo de poder, si está pensando en invertir, comprar y dejarlo en manos de nosotros también para que se administre y no tenga que preocuparse ni siquiera de ir a verlo. O sea, siempre es bueno y recomendable que vaya a verlo. Pero hay gente que en verdad no tiene tiempo y no se quiere pegar el pique y solo, a lo más, va a buscar el regalo que le dan cuando le recibe la propiedad y después no lo ve nunca más.
Claro, es eso, gente que es, y no para una vivienda propia, ¿no? Siempre estamos hablando de
inversión. El inversionista piensa más en números.
¿Ingresar entonces a?
www.capitalizarme.com o en nuestras redes sociales o Comunidad Capitalizarme en Facebook, donde entregamos harta ayuda e información de muchos puntos importantes de la industria. ¿Sí? Entonces, uno se puede meter, opinar y ahí aprender.
Perfecto, qué mejor. ¿Qué te parece, Mónica, para terminar así el programa
yo
con
creo
esta
que
información?
Voy a invertir, voy a ver.
Muy bien. Oye, sí, ahí se la pasa. Oye, nos vamos con Nicole hoy. Chao, chao. Nos vemos el otro sábado.
Nos vemos otro sábado, que les vaya muy bien.
Que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas, con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Mónica Sánchez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Me dijo con ojos mojados que ibas a venir.